Estimados oyentes, ahora escucharán las ayas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayli turhibuna bi ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis, pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán, en español, presenta. saludos y las buenas jornadas a ustedes, Radio Escuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shuja y les doy la bienvenida a nuestra programación que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes. De parte de mi compañera Rocío Hurtado y quien les habla, Muhammad Osad Ali, les damos la bienvenida a otro capítulo de Camino hacia la Luz.
En el nombre de Dios, la misericordia de Dios llene sus espíritus y del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Estimados oyentes, los invitamos a que nos acompañen para que podamos aprovechar la luz del Corán, un libro divino, guía eterna, que junto a las palabras del gran profeta del Islam nos ayudan a seguir por el mejor camino. Comenzamos el programa de hoy escuchando las aleyas 7, 8, 9 y 10 de la sura de los puestos en fila.
إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب.
Como protección contra todo demonio rebelde. Así los demonios no pueden oír al Consejo Supremo, porque por todas partes se ven hostigados, repelidos, tendrán un castigo perpetuo. A menos que alguno se entere de algo por casualidad. A ese tal le perseguirá una llama de penetrante luz.
La semana pasada dijimos que Dios ha adornado el cielo sobre nuestras cabezas, que es el firmamento más cercano a nosotros, con estrellas y el paisaje del cielo estrellado es tan hermoso que los ojos nunca se cansan de verlos. Las aleyas que le recitamos ahora apuntan al firmamento impenetrable de los cielos que está custodiado por ángeles que frustran los intentos de cualquier elemento material o inmaterial. como los demonios que son espíritus sin cuerpos corporales, de tratar de escuchar escondidas los discursos en la asamblea celestial y son expulsados con ráfagas de fuego que se nos aparecen como estrellas fugaces o que caen, se enfrentan con la reacción de los ángeles. Estas aleyas dan buena noticia a la humanidad de que el diablo y los espíritus malignos no tienen poder para interferir con nuestro destino o inmiscuirse en los asuntos encomendados a los ángeles por Dios Todopoderoso, quien ha decretado severo castigo para los genios rebeldes, también debido a su desobediencia a los mandamientos divinos después de haber recibido el intelecto para comprender. Podemos observar similares asuntos en las aleyas 17 y 18 de la sura de Al-Hirs y la aleya 5 de la sura de El Demonio. En estas aleyas leemos:
Sí, hemos puesto constelaciones en el cielo, las hemos engalanado a las miradas y las hemos protegido contra todo demonio maldito. Pero si uno de ellos escucha a hurtadillas, entonces le persigue una llama brillante.
Y en la ley 5 de la sura del dominio leemos:
Hemos engalanado el cielo más bajo con luminares, de los que hemos hecho proyectiles contra los demonios y hemos preparado para ellos el castigo del fuego de la gehenna.
De estas aleyas aprendemos que,
primero, nadie puede saber lo que ocurre en los cielos etéreos y nadie puede penetrar en ellos. Segundo, el mal, ya sea la humanidad o los genios, será castigado por su incredulidad, mal uso de la libertad y pecados no arrepentidos.
Ahora escucharán la ley 11 de la sura de los puestos en fila.
Pregúntales si crearlos a ellos ha resultado más difícil para nosotros que crear a los otros. Los hemos creado de arcilla pegajosa.
Esta ley le dice al profeta Mohammed, saludos sean para él y sus descendientes, preguntar a los negadores de la resurrección, ¿qué los hace dudar del poder de Dios y negarse a creer en la recreación después de haber sido reducido a huesos en polvo después de la muerte? La ley significa decir, es más difícil crearlos nuevamente en el día de la resurrección o crear los grandes cielos. Se crean a partir de arcilla viscosa, no los que niegan a entender que los seres humanos han sido creados a partir de la combinación de agua y el suelo y se nutren de estos dos elementos, a los que regresan de la muerte, que no significa nada, se borra del suelo o la tierra. En el sistema del mundo, un esperma que se considera algo muy pequeño e inválido crece en la matriz de la madre y después de 9 meses nace un bebé completo. En el día de la resurrección, también, al igual que el crecimiento de las plantas en la tierra, una pequeña parte de alguna persona crece en la matriz de la tierra y sale una persona completa desde dentro de la tierra. ¿Verdaderamente esto es algo imposible e ilógico? Ahora se ha demostrado científicamente que las características físicas de los seres humanos existen en partículas diminutas y el ADN de cada persona humana, como las huellas dactilares, es diferente de los demás. Entonces, es suficiente tener incluso una fracción de la parte física de una persona para recrearlo, para revivirlo en la misma lógica, forma original en el día de la resurrección. Nada es difícil para Dios, que en primer lugar creó todo desde la nada, sin diseño.
De estas aleas aprendemos que, primero, pídales a los negadores que despierten sus conciencias dormidas para comprender el poder infinito de Dios y cómo Él crea y recrea lo mismo. Segundo, las dudas y negaciones surgen debido a una fe débil. Y nada es imposible para Dios, que ha provisto amplios signos en el mundo de la creación, como el ADN, para las maravillas de la resurrección. Queridos oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto. Estimados oyentes, muchas gracias por su atención. Sigan en la sintonía de la Voz Exterior de la República Islámica de Irán.
Acostumbrémonos a buenos hábitos.
¿Qué tal, estimada audiencia? Soy Nancy Lo y junto al equipo de Hispan TV Radio estamos a su servicio con otro capítulo de la serie Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. En el programa anterior hablamos sobre los principios y las formas de comunicación en línea. Ahora abordamos los principios y las formas de comunicación en línea en grupos. Acompáñenos. Hoy el acceso a Internet y las redes virtuales está disponible para todas las personas, incluso para aquellas que viven en pueblos y áreas remotas. Este acceso tiene muchos beneficios, incluido que podemos comunicarnos con personas de todo el mundo, conocer las noticias y eventos del día y comenzar un negocio en línea. Estar informados sobre el estado de familiares y amigos, compartir contenido interesante y útil entre ellos, y decenas de otros beneficios que nos ayudan a vivir una vida mejor. Pero el tema que es muy importante en este sentido es el uso correcto de Internet y el espacio virtual. Todos revisamos las redes virtuales varias veces al día e intercambiamos mensajes y contenidos. Por lo tanto, es necesario estar familiarizado con los principios de la comunicación en línea para no meterse en problemas. Tras la propagación del nuevo coronavirus y la limitación de las relaciones presenciales, se han creado muchos grupos amistosos y oficiales en las redes virtuales para que las personas puedan interactuar más entre sí. De este modo, para comunicarse eficazmente con los demás, es necesario conocer una serie de principios y seguirlos. A continuación, repasaremos los principios que se deben aplicar a diversos grupos como el familiar, laboral y oficial, escolar, universitario y de amistad de los que somos miembros. La observancia de los principios de comunicación en los grupos familiares es más importante que en otros grupos debido a la importancia del mantenimiento de la relación y la prevención de conflictos. En estos grupos es necesario evitar discutir. Además, no hablen entre sí de manera burlona y sarcástica y no compartan sus diferencias y frustraciones con los demás en el grupo. Abstenerse de bromas groseras y desagradables y respetar a los mayores que están presentes en el grupo también se encuentran entre los principios que se deben seguir. No debe agregar a otras personas al grupo sin el permiso de los miembros. Asimismo, debe establecer paz entre los miembros que tienen diferencias entre sí. También es importante evitar publicar contenido ofensivo. No salga de los grupos sin previo aviso y de repente. No hablar de los asuntos privados de los miembros del grupo es otro principio que debe seguir. Si alguien en el grupo cometió un error, no necesita señalar su error frente a los demás. En general, evite cualquier comportamiento que cause incomodidad a los demás. Si sigue estos principios, sin duda puede prevenir cualquier problema en los grupos familiares y así tener una relación cordial entre ellos. La interacción en los grupos de trabajo y oficiales también es más sensible que en otros grupos debido a la presencia de gerentes y líderes. Tal vez publicar un contenido en estos grupos cause juicios de otros y pondrá en peligro su futura carrera. Por ello, debe tomar estos puntos con seriedad para que no surjan problemas en sus relaciones laborales. No hable de temas como política y economía. No bromee con las personas del grupo, incluso si son sus cercanos amigos. No enviar contenido divertido o discutir con los compañeros son otros principios de la comunicación en línea en los grupos de trabajo. Además, tenga cuidado de no preguntar a sus compañeros sobre cuestiones personales. No mencione los errores de trabajo de las personas del grupo y, en general, evite comportamientos inusuales. En la mayoría de los países del mundo, durante el brote del nuevo coronavirus, muchas clases escolares y universitarias se llevaron a cabo de manera virtual. Y para que los estudiantes estuvieran informados sobre tema de cursos y fechas de exámenes, se crearon grupos en la red social. Dado que durante el último año la pandemia ha seguido una tendencia descendente, algunas clases todavía se imparten en línea, por lo que es necesario conocer los principios y reglas de la comunicación de este tipo de clases. Teniendo en cuenta este tipo de grupos, se considera como un grupo oficial. La importancia del respeto en ellos no es menor que en los grupos de trabajo. Así como respeta a sus maestros y profesores en las clases presenciales, también debe observar cortesía y respeto y principios importantes de comunicación en estos grupos. Lo más importante es no pedir notas a sus profesores en el grupo. Además, evite publicar contenido extracurricular. Sea siempre cortés y resuma sus acciones. No bromee con sus compañeros de clase ni siquiera con sus amigos cercanos. No hablen entre ustedes sobre temas personales y si tienen una conversación privada, lleven esta conversación a un chat privado. Hable en grupos de estudio sobre temas en los que todos puedan comentar y discutir con usted. Además, cuando los profesores hablan sobre el tema y la fecha del examen, usted puede comentar al respecto. Podría pensar que los grupos menos problemáticos son los grupos amistosos. Debemos decir que este no es el caso. En los grupos amistosos, debido a que todos tienen la misma edad y sus relaciones son más íntimas, es posible que los miembros no respeten y causen mucha molestia e incomodidad. Por lo tanto, es necesario seguir los principios y reglas en estos grupos. Así que trate de evitar las bromas desagradables en estos grupos y no hable sobre los problemas personales de los demás. No debe publicar contenido inmoral y debe respetarse mutuamente. Traten de ser amigables entre ustedes y también consideren las condiciones de vida de sus amigos. Además, tenga cuidado con las pegatinas que envía y sea cortés y no exagere. También evite chismear sobre amigos en común que no están en el grupo. Y el último punto es que, junto con las ventajas que la comunicación en línea ha traído para todos, también puede tener desventajas. Por lo tanto, se debe tratar de no utilizar el espacio virtual de forma extrema, porque estas redes crean dependencia psicológica. Las redes sociales tienen un efecto negativo sobre la salud mental, y este efecto puede manifestarse en forma de conductas agresivas, enfermedades psicosomáticas, ansiedad, depresión, irritabilidad, trastornos del sueño, anorexia y disminución del rendimiento académico y personal. Asimismo, la inactividad excesiva por el uso continuado del espacio virtual es un factor muy importante en la obesidad, dolores articulares, etc. Por eso, además de participar en diversos grupos virtuales, no debemos olvidar los beneficios de la comunicación cara a cara, entre ellos el mantenimiento y el fortalecimiento de las relaciones familiares y de amistad. Estimados amigos, gracias por acompañarnos. Han escuchado el capítulo 40 de Acostumbrémonos a Buenos Hábitos. Para escuchar los nuevos capítulos de esta serie, sintonícenos este mismo día a la misma hora por Hispan TV. Gracias por su atención. Hasta entonces. ¿Qué opinas? Guatemala, segunda vuelta por dos partidos socialdemócratas.
Guatemala se encuentra en el ojo del huracán en términos electorales y en general en términos democráticos. El 25 de junio pasado se celebraron las elecciones generales, dejando como resultado una crisis que duró 17 días y en la que tuvo que intervenir en última instancia la Corte de Constitucionalidad. La debacle inició el mismo 25 de junio, cuando avanzaba el conteo de votos y los resultados de la contienda electoral no coincidían con las encuestas publicadas días antes. Según una de las encuestas con más credibilidad, Sandra Torres, del Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza, Edmond Mulet, del Partido Cabal, y Zuri Ríos, del Partido Valor, e hija del golpista José Efraín Ríos Montt, encabezaban la intención de voto en ese orden. Sin embargo, nada de esto se materializó excepto el primer lugar. La sorpresa la dio el que hasta el 25 de junio lo ubicaban en el octavo lugar y quien acumuló suficientes votos para pasar a la segunda vuelta. No obstante, antes que llegara el día de las votaciones, el Tribunal Supremo Electoral fue duramente criticado por dejar afuera de la contienda a tres importantes partidos políticos, entre ellos quien figuraba en la cima en cuanto a intención de voto.
¿Qué opinión tienes acerca de las elecciones en primera vuelta?
Se vino para abajo muchas de las encuestas sesgadas que habían puesto tanto en la prensa como en la televisión, ¿verdad? Y el pueblo de Guatemala salió a decir lo que en verdad tenía que salir a decir, que es que las encuestas no favorecen simplemente a los que las televisoras o las radios o la prensa quieren, favorecen a lo que el pueblo dice.
Que el pueblo de Guatemala votó en primer lugar separándose de la derecha conservadora en este país. A mi juicio, es un voto que refleja dos cosas: la necesidad de estados sociales, porque ambas propuestas tienen una identidad programática de la socialdemocracia con una visión de programas sociales. Y lo que fue una sorpresa fue el partido Semilla, que básicamente representa la necesidad de un cambio, la necesidad de luchar contra la corrupción, y ahí sí, la ilusión especialmente de la juventud de buscar otra cosa.
Sí, fue un proceso normal, afortunadamente, como en procesos anteriores, siempre ciertos indicios de violencia electoral en contextos muy específicos y en municipios, sobre todo a nivel municipal, que es donde existe la mayor conflictividad, en casos muy, muy específicos, pero que digamos que el proceso, a pesar de que hubo muchas acciones legales previas, la exclusión de candidaturas, por ejemplo, la de Telma Cabrera, el binomio del MLP, la candidatura de Roberto Arzú, la candidatura de Carlos Pineda, más allá de esos cuestionamientos, el proceso se celebró de manera normal, y recordemos que son las juntas receptoras de votos, que son ciudadanos voluntarios, quienes se encuentran en las mesas y en los centros de votación, pues velando por la integridad del proceso.
Algunos partidos que anteriormente habían sacado una gran cantidad de votos, como el MLP, ahora prácticamente desaparecen. Creo que obviamente eso tiene su explicación, que es el caso que no los dejaron participar con binomio presidencial, al igual que el caso de Roberto Arzú y del señor Carlos Pineda. Eso creo que obviamente era de esperarse, que en un ambiente tan enrarecido por las acciones arbitrarias y discrecionales del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Constitucionalidad, incluso de la Contraloría General de Cuentas con el tema de finiquitos, pues creo que era lamentablemente previsible. Obviamente no correcto, pero previsible.
Todos le daban a quien quedó en segundo lugar un lugar lejano, una posición lejana. Y sin embargo, sorpresivamente se fue hasta Paso de Ibloteje. Yo creo que también esto, más que un triunfo para este partido, lo que representa todo esto que ocurrió es el descontento social, el rechazo a tanta corrupción, a tanto abuso que hemos tenido durante décadas.
Sí, impidió la participación de posibles candidatos que, aunque no tuvieran posibilidades legales de quedar, pero sí tenían el derecho a participar.
La paleta de opciones electorales se fijó en 29 luego de la salida de tres partidos políticos. Varios de los contendientes no lograron ni una diputación, por lo que serán cancelados. Otros, aunque lograron colocar a por lo menos un diputado, no lograron ni siquiera el 1% de los votos en la papeleta para la presidencia. Algunos de los candidatos fueron señalados de sostener nexos con el crimen organizado o de corruptos. Otros, aunque bien preparados académica y políticamente, no les alcanzó para llegar a la segunda vuelta.
¿Crees que las dos opciones que llegaron a la segunda vuelta son mejores o idóneas?
Idoneidad, no pudiéramos hablar en este momento de idoneidad. Creo que podemos hablar un poquito más de la preferencia de la población, ¿verdad? Cualquiera que entre al gobierno tiene que ir a reparar un montón de cosas. Hemos tenido dos o tres gobiernos que han destrozado el sistema de justicia, que ha destrozado la institucionalidad del país.
Sandra Torres es una señora que ha estado vinculada con varios señalamientos de corrupción. Por ejemplo, recibir financiamiento electoral ilícito de los Alejos y las farmacias Cohen, que han sido financistas.
Bueno, vemos que la gente no quiso opciones conservadoras. El discurso de Sury Ríos no pegó. se fue cayendo en las encuestas, comenzando puntera el año pasado y en los sondeos preliminares, y que poco a poco se fue cayendo. En las únicas encuestas donde era puntera, las encuestas afines a ella, pero sí vemos que Sandra Torres se posiciona nuevamente y por un tercer periodo electoral consecutivo en la segunda vuelta. Eso que te dice que la UNE sí tiene unas bases fuertes, digamos, es el partido con el mayor número de afiliados, casi 90,000 afiliados, tiene la mayor presencia territorial, y que eso ha permitido que Sandra Torres, con un conocimiento de marca del prácticamente el 100%, se encuentre en la segunda vuelta cómodamente. Pero el caso que llama la atención es el de Bernardo Arévalo y el Movimiento Semilla, que en las encuestas no se encontraba encima del que era el, más o menos el quinto en algunas encuestas, pero no lograba entrar en otras en el top 5. Vemos que la gente no quiso a los políticos tradicionales y que en este caso votaron por Bernardo Arévalo.
Vea, yo pienso que no hay dos y dos. Uno es el idóneo, porque Sandra Torres ha hecho campaña durante 4 años, nunca ha quedado, porque ella tiene tras de sí una historia política corrupta.
Pues fue lo que el pueblo decidió, creo que hay bastantes diferencias entre una y otra opción que pasaron a la segunda ronda. Y obviamente la gente, mucha gente se quedó sin candidato por quien votar, entonces optaron o por votar nulo, que es la votación nula más alta de la historia, que es el voto que ganó incluso a nivel porcentual, o decidieron simplemente no votar porque el nivel de abstencionismo también fue altísimo, el 40% de manera global. Entonces creo que muchos guatemaltecos y guatemaltecas se quedaron sin opción por elegir, y otros tomaron la decisión, unos de anular el voto, otros de no votar, y otros apoyar a estos de los dos contendientes para esta segunda ronda.
Son las que llegaron, y yo creo que hay que respetar lo que la población haya decidido. Independientemente de si sean las mejores, creo que es entre esas dos opciones entre las que tenemos que elegir a quien va a dirigir el futuro del país durante los siguientes 4 años.
Pudieron haber opciones, pero sin embargo, la historia los puso ahí, ¿verdad? Entonces yo como ciudadano tengo que nuevamente a la segunda vuelta y votar por el que yo crea conveniente, ¿verdad?
Posiblemente no sea la mejor. En nuestro país creo que hay gente muy talentosa, gente que daría la vida por este país, pero no tiene esa intención de participar.
El de Semilla en realidad no era conocido, y esa fue una gran sorpresa, ¿verdad? Porque la de la UNE pues ya se le recuenta conoce, porque es tercera vez que compite ella, ¿verdad? Entonces pues la opción de este señor de Semilla pues sería buena opción.
Los errores que cometió el Tribunal Supremo Electoral y la cantidad de recursos legales que se interpusieron ante diferentes instancias penales manchó la primera vuelta de elecciones. La judicialización de la política convirtió el proceso en una batalla en la que perdió la ciudadanía, quien ya no confía del todo en las autoridades electorales, con sus excepciones.
¿Cómo visualizas la segunda vuelta electoral en relación a certeza y legitimidad?
Acá el Tribunal Supremo Electoral se está jugando realmente la credibilidad y la legitimidad. Hasta ahora han actuado conforme a derecho, incluso negándose a la orden espuria del juez que había dictaminado quitarle la personalidad jurídica a Arévalo y apegándose a lo que dice la ley electoral. Si mantienen eso y se mantienen las condiciones de transparencia, entonces podría decirse que el pueblo se puede seguir y sentir confiado en ir a votar en la segunda vuelta.
Parece que lo que están buscando es que el proceso, digamos, se detenga un poco para que el MP pueda presentar esas denuncias y buscar perjudicar al candidato Arévalo, al binomio presidencial y al Movimiento Semilla como tal. Entonces sí existe una preocupación grave, ya se han pronunciado distintos observadores nacionales e internacionales, y esto sí genera, digamos, una incertidumbre, y la población sí está percibiendo eso.
Complicada, porque hoy estamos ya a 12 de junio, las elecciones, la segunda ronda es el 20 de agosto, y la ciudadanía está muy molesta a nivel general, no solo en Guatemala, sino fuera del país, se están llamando a manifestaciones para defender no a un partido en particular, sino el sistema democrático en el país, que de por sí es endeble, que fue muy maltratado, que fue pisoteado, pero que el tribunal no haya convocado a la segunda ronda de elecciones en este momento, yo creo que sí es lamentable.
Creo que va a ser una ronda mucho más rápida que la primera. Ya no hay 20 partidos, ahora estarán 2. El conteo va a ser mucho más rápido. Y yo confío que va a haber suficiente certeza. Creo que este Tribunal Supremo Electoral, en medio de las críticas que ha tenido, es un Tribunal Supremo Electoral mucho mejor que el anterior.
Mire, como va la perspectiva, no solo política y legal, esto está muy complicado.
Luego de conocerse los resultados de la primera vuelta, el Tribunal Supremo Electoral procedió al reconocimiento de los mismos 17 días después y luego de una serie de recursos interpuestos por partidos políticos que no estuvieron de acuerdo con el resultado. La Corte de Constitucionalidad intervino a petición de 9 agrupaciones políticas y al final de la segunda fase del proceso electoral, Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza y Bernardo Arévalo del Partido Semilla iniciaron con su campaña de cara a la segunda vuelta.
¿Quiénes de los dos candidatos crees que es más honesto en sus propuestas y por qué?
Que el pueblo salió y dijo quién era el que tenía que ir y quién era el que no tenía que ir, ¿verdad? Entonces vamos a dejarlo todo a favor del pueblo y que el pueblo decida en sí quién es honesto y quién no es honesto.
Hay estudiosos que han hecho análisis de ambos programas y son similares. A diferencia que, los técnicos que tiene Semilla logra hacer un mayor aterrizaje de la viabilidad fiscal y la posibilidad de hacerlo. Ahora, el problema es que cualquiera de los dos partidos tiene que negociar en el Congreso porque no tienen mayoría.
Bueno, vemos que en el caso de honestidad se podría decir que Bernardo Arévalo ha presentado una línea más congruente, ha sido una persona que ha hablado sobre las propuestas del partido, sobre, digamos, los temas que van a priorizar en su agenda de gobierno, y que por otro lado vemos como Sandra Torres ha ido moviéndose de una socialdemocracia que incluso la UNE es un partido que se encuentra registrado en la Internacional Socialista, pero ahora Sandra Torres parece ser la campeona del conservadurismo.
Yo pienso que Bernardo Arévalo, él tiene una trayectoria muy buena, si no se le ha como por nada malo de su historia. Es hijo de uno de los mejores presidentes que ha tenido Guatemala, para proteger a Arévalo de Aneco, que lideró la revolución de 1944. Nosotros tenemos mucha fe
y el partido se unía.
Hay una diferencia básica. Yo creo que en el caso de la señora Sandra Torres ya es su enésima campaña. Ha sido muy ambivalente en sus posiciones, por ejemplo, en el tema CICIG. Antes tenía un discurso, ahora lo tiene totalmente contrario. Entonces, la honestidad empieza por el propio discurso, es decir, ser coherente a lo largo del tiempo. Y creo que en este caso del señor Arévalo, también por ser su primera participación, excepto que la primera que fue como diputado, creo que tiene un discurso más coherente, con más apertura, más democrático y más, digamos, abarcativo. Porque Guatemala obviamente es un país bastante confrontado, bastante dividido, y no queremos un discurso más de odio, que no es lo que le conviene al país.
Bueno, habrá que analizar también experiencia, trayectoria y propuestas que se tengan, propuestas reales, sobre todo. Así que quien haya trabajado, quien haya tenido ya experiencia en el pasado, es quien seguramente podría.
Este señor viene de su papá, que fue Juan José Arévalo, ¿verdad? Y él hizo muchas cosas buenas. Entonces, me imagino que él está en la escuela de él y sería bueno.
Los 3 últimos gobiernos han salido del poder con más pena que gloria, pero cada vez es peor. El actual presidente Alejandro Yamatei es el que menos aceptación tiene en comparación con los demás presidentes de América Latina. Los índices de pobreza han aumentado, al igual que el desempleo, desnutrición y en general de calidad de vida. Cualquiera de los dos contendientes que ocupe la silla presidencial el próximo 14 de enero tendrá sobre sus espaldas una tarea titánica para enderezar el rumbo del país.
¿Crees que los guatemaltecos tienen alguna posibilidad sustancial de cambiar su calidad de vida con alguno de los 2 contendientes que van a segunda vuelta?
Sí, totalmente. Totalmente. Si se ponen a platicar, si se ponen a discutir, si se ponen a negociar con los sectores interesados y con los pueblos indígenas. Creo, en verdad, de que si las dos opciones hacen lo mismo que hace este gobierno, de no poder sentarse a platicar y escuchar al pueblo, vamos a estar otra vez de nuevo saliendo a las calles, otra vez desgastándonos, y creo que los dos que estén ahí, si escuchan en verdad al pueblo, tienen que entender de que no les estamos dando un cheque en blanco.
Bueno, el cambio sustantivo creo que es más bien de consenía, porque representa un cambio, representa la lucha anticorrupción del 2015, es cuando inicia, representa un gobierno que no se ha plegado desde sus diputados al Pacto de Corruptos, la UNESIP, representa una transparencia y representa capacidad técnica, porque tienen cuadros técnicos. Entonces, representa una posibilidad, y esa ilusión y posibilidad será la que el pueblo tendrá que apoyar, demandar, fiscalizar. Pero ese es el principal desafío.
Sustancialmente no, porque vemos que la corrupción se encuentra a todo nivel, desde funcionarios públicos, pasafantasmas, hasta contratos a ciertos proveedores específicos en distintas áreas, como el tema de salud y la cartera de comunicaciones, que son, digamos, los principales botines políticos.
Lamentablemente no, porque aunque tengan la mejor de las voluntades, en 4 años no se puede cambiar totalmente la situación del país. Se pueden sentar las bases, pero sí se requeriría de una política pública permanente de al menos 6 periodos. En 6 periodos sostenidos, creo que se podría aceptar las bases para un cambio.
Bueno, yo creo que el primer cambio sustancial con cualquiera de las dos opciones, si es que se atreven a hacerlo, yo creo que en un caso sí, en el otro lo veo complicado, es recuperar las instituciones del Estado. Es decir, lo poco que teníamos de independencia judicial, lo poco que se avanzó en la lucha contra la corrupción, creo que es el principal cambio que la gente está pidiendo. Obviamente en materia de seguridad, salud, educación, infraestructura, eso no se logra de la noche a la mañana, pero lo principal es recuperar las instituciones públicas.
Mire, económicamente estamos mal, porque recuérdense que venimos no solamente del gobierno de este señor Yamatei, el otro Jimmy Morales, que la economía se vino mal. Y encima, lastimosamente, la pandemia vino a golpear a muchos hogares, a muchas empresas, a muchos que se quedaron sin empleos. Y ahorita medio estamos, si estamos tirados al suelo, poco a poco nos hemos ido levantando. Entonces, veo muy difícil la cuesta económica. Muchos dicen la cuesta de enero, pero yo diría que la cuesta ahora se extendió de enero a diciembre.
Las instituciones y ministerios han sido saqueados, los órganos del Estado cooptados y la corrupción es el pan de cada día. El crimen organizado y la delincuencia en todas sus manifestaciones campean a sus anchas en Guatemala. Las extorsiones salen de las mismas instituciones y el actual gobierno es parte de ello.
¿Qué consideras que cualquiera de los dos candidatos debiese cambiar de manera inmediata una vez que llegue al poder?
Creo que el gobierno tomando el poder lo primero que tiene que hacer, e insisto en esto, es ponernos a platicar qué rumbo debemos de tomar. Eso es lo que tenemos que hacer. No estar persiguiendo a defensores de derechos humanos, no estar persiguiendo a la prensa, no estar persiguiendo absolutamente a nadie. No pueden estar utilizando aparatos sofisticados para estar espiando a las personas.
Llamar a mesas de negociación de acuerdo a los ejes o pactos de su plan de gobierno y las demandas sustantivas, para que la gente esté enterada y no comience entonces con la carta de Santa Claus de demandar cosas que es imposible hacer, por ejemplo, si no le dan la factibilidad presupuestaria, si tiene amarres burocráticos, si hay marcos jurídicos que no permiten impulsar una cantidad de cosas.
Definitivamente la apertura a medios y digamos ese acercamiento con el ciudadano, que el ciudadano tenga esa percepción de que el gobierno está más cerca, de que existe una posibilidad de cambio y que eso permita que la gente se ilusione, digamos, en términos de gobernabilidad. Eso ayuda a que la gente tenga, digamos, una mejor percepción del gobierno.
Bueno, se requiere en el país, obviamente, de una reforma fiscal profunda en que se sancione severamente a quien incurra, por ejemplo, en no pago de sus impuestos. Creo que también urge que quien más tiene pague más. Actualmente la carga tributaria está en la clase media. Entonces, por ejemplo, trabajar en un proceso de formalizar lo informal y de hacer que el que más tiene pague, creo que permitiría que el Estado tenga una suficiente cantidad de recursos para impulsar cualquier política de beneficio social.
Miren, no puede definirse solamente en una, porque todo deriva en educación, salud y seguridad. De eso deviene lo demás. Pero si no pone énfasis en eso, la seguridad cada día está peor.
Seguridad, porque hay mucha delincuencia, demasiada delincuencia.
Luego de la depuración en primera vuelta, los dos contendientes ya fueron electos por la ciudadanía y oficializados por el Tribunal Supremo Electoral. Los guatemaltecos anhelan un cambio en el próximo gobierno. El sistema de corrupción enquistado en el poder se ha perpetuado por décadas. Sin embargo, en los últimos gobiernos ha llegado a extremos en los que la ciudadanía ha tenido que salir masivamente a las calles a exigir justicia, aunque la esperanza de tener un mejor gobierno es una constante cada 4 años.
¿Qué les dirías a los candidatos si los tuvieras de frente?
Tienes que estar afines al desarrollo, pero el desarrollo humano, pero el desarrollo también a la vida, ¿verdad? Y la otra cosa, a que no estén utilizando a los migrantes para sus tonterías.
Bueno, lo primero es que recuerden de que el voto soberano se cede para la administración de lo público solamente, no para un enriquecimiento ilícito. Y que los sectores más vulnerables, la deuda histórica de la mitad de la niñez con desnutrición crónica, de los pueblos indígenas en extrema pobreza, un 70% de pobreza, de la falta de desarrollo rural, los problemas que ahora tienen, que están obligando a que la juventud migre, esas deberían de ser sus prioridades y no necesariamente negociar con los grupos de poder.
Bueno, les cuestionaría sobre su plan de gobierno, sobre quiénes van a integrar sus equipos de trabajo y cómo van a llegar al Congreso a promover las leyes que están contempladas dentro de su agenda y de su plan de gobierno.
Bueno, yo creo que el mensaje es que se comporten de la mejor forma posible. Creo que uno de los candidatos o candidatas no lo está haciendo con un discurso muy confrontativo. Creo que Guatemala no necesita eso.
Mire, ofrecer pues es muy fácil. Ofrecer hasta cuando lo están enamorando a uno le ofrecen el cielo y la tierra y al final no se ve nada claro.
Que cumplan con todo lo que ofrecen mientras están en la selección, ¿verdad?
La segunda vuelta electoral tendrá lugar el próximo 20 de agosto, fecha en la que 9.3 millones de guatemaltecos empadronados y habilitados para votar podrán elegir entre las dos opciones que resultaron de la primera vuelta.
Polimedios.
30 semanas después del inicio de protestas contra la polémica reforma dictatorial impulsada por Benjamín Netanyahu y sus socios radicales, la sombra de la guerra civil se cierne cada vez más en torno a un régimen israelí muy polarizado. En medio de multitudinarias protestas de colonos en diferentes puntos de los territorios ocupados palestinos, el Parlamento israelí aprobó el pasado fin de semana la primera ley de la reforma judicial de Bibi, lo que presagia la intensificación de la crisis interna. Así, el mundo mediático analiza la tensión. Times of Israel, citando al líder de la oposición israelí y el ex primer ministro del régimen Yair Lapid, admite que Israel no se dirige a una crisis constitucional, sino a una existencial, debido a las políticas erróneas de Netanyahu, que Lapid lo denomina un peligro inmediato para la existencia de la entidad sionista. Israel se ve amenazado por una grave crisis militar a medida que crece el número de reservistas que se niegan a servir, titula CNN, para luego apostillar que antes de la aprobación de la llamada ley de razonabilidad, unos 10.000 reservistas habían amenazado con dejar de servir en el ejército y el número va en aumento. Tras la aprobación de la ley de razonabilidad, los manifestantes han tomado las calles con doble ímpetu, publica Al-Alam, y luego asevera que el paro de miles de reservistas le preocupa a Netanyahu, pues el 70% de la fuerza aérea israelí depende de las fuerzas de reserva, y a esto se suma el enfado de los sectores más importantes de la economía. Según informa Yedoda Haronot, citando a fuentes israelíes, han surgido fisuras profundas dentro del partido que lidera Netanyahu. El premier sionista ahora tiene desafío en casa con varios líderes del Likud e incluso ministros del gabinete que se oponen a lo que denominan legislación extremista. Entre tanto, Raya León avisa que Netanyahu podría recurrir al asesinato de los líderes de las facciones palestinas dentro y fuera de la Franja de Gaza, arrastrando a los grupos de la resistencia en una nueva escalada de tensión, para de esta manera escapar de las crisis internas que experimenta el régimen israelí.
Todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.